UPB Podcast. Descobréis la mejor universidad tecnológica de España.
Como mujer y además latinoamericana, estoy atravesada por un montón de problemáticas y mandatos, ¿no? Y violencias, las cuales no puedo ser indiferente, por más que esté en un lugar de privilegio. Si leíste uno de mis libros, que los leyeron, vas a ver que soy intensa y que no voy a vivir la vida de manera tibia. Es una de mis obsesiones, es preguntar por qué el ser humano puede llegar a extremos de violencia totales. La concha, la lora, la puta que te parió, no me rompa los dos huevos, bla, bla, bla. Todo eso está constantemente en la novela.
Vuelvo a escuchar las palabras de Agustina y me parece corto el tiempo que estuvimos hablando. Enseguida vas a escuchar la entrevista. Pero antes, te quiero recordar que nos ayudas mucho si nos sigues en Spotify e interactúas en iVoox. Y que si tienes alguna sugerencia o te apetece comentar tus lecturas, nos podemos conectar en Instagram. Ahora sí, espero que disfrutes de esta charla con una argentina empoderada y muy, pero que muy posicionada en la vida.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Hoy en Sundoku vamos a charlar con una autora que no escribe para acomodar al lector. Escribe más bien para inquietarlo. Y me está diciendo que sigo en la cabeza. Agustina Bacerrica es una de las voces más potentes de la literatura argentina actual, autora del superéxito Cadáver Exquisito, que fue premio Clarín en 2017 y que acaba de publicar y reeditar un libro de relatos, 19 garras y un pájaro oscuro. Agustina, bienvenida a Sundoku.
Muchísimas gracias, Celia.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar acá en Valencia. Ahora salió el sol, así que más contenta todavía. Y conteniendo mis manos argentinas para no mover y golpear la mesa, pero...
Siéntete libre, por supuesto, para expresar. Agustina, venimos a hablar de una reedición de un libro de relatos, 19 garras y un pájaro oscuro. En la presentación decía yo que no escribes para agradar, escribes para incomodar. Me decías que sí con la cabeza. ¿Es tu intención primera cuando te pones sobre la hoja en blanco?
Mira, no hay una intención consciente. Simplemente tengo el impulso de escribir y si no escribo, me muero. Lo digo porque el año pasado salió un ensayo con La intimidad de la escritura que me pidió una editorial y el título que le puse es Literatura o muerte, o sea, como intensa. Pero es verdad que es mi vocación y que si no escribo o no estoy en contacto con la literatura o con el arte, me empiezo a apagar. Entonces surge un impulso vital, pero además, bueno, voy a lugares oscuros, pero no estoy pensando en el lector cuando escribo. Aprecio a los lectores, los quiero, por eso estoy acá en Valencia y todo, y viajo y todo, pero solamente pienso en el lector que tengo en mi cabeza, que es obviamente el más tirano de todos, pero conscientemente no digo quiero incomodar, pero mis obsesiones me llevan a esos lugares incómodos.
¿Y de dónde viene esa mirada crítica, ese lugar desde el que te posicionas?
Mira, hay una frase de Flaubert que creo que lo resume bastante bien, que él dice o dijo, escribo con mi mano quemada sobre la naturaleza del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como ser humano y como mujer y además latinoamericana, estoy atravesada por un montón de problemáticas y mandatos, ¿no? Y violencias, las cuales no puedo ser indiferente por más que esté en un lugar de privilegio. Porque es real que por más privilegios que tengas, siendo mujer, puedes salir a la calle y te pueden violar y te pueden matar. Porque eso pasa todos los días. Ya con ese simple hecho, que no es nada simple, pero con ese simple hecho, puedes escribir millones de libros. Porque es tan complejo el entramado y tratar de entender lo que es el patriarcado y por qué hay personas que siguen justificando esto y culpan a la víctima. Digo, ¿no? Tenés un montón de tela para cortar ahí.
Un montón de tela para cortar y una posición muy clara. Estás muy posicionada en la vida, ¿no? Lo demuestras con tus textos, también con tus palabras. Es necesario, no sé si ahora más que nunca, estar tan posicionada, ¿no?
Y con mis redes.
Sí.
Mis hermanos, que yo los adoro, que de hecho mi hermano más grande hizo la portada de 19 garras y un pájaro oscuro porque él es director creativo en una agencia de publicidad, es muy, muy capo, muy groso, no sé cómo se dice acá, muy majo, no sé cómo.
Muy grande, sí.
Muy grande. Pero me decían, ¿por qué estás todo el tiempo posteando historias? Sos como un poco intensa y es como... A ver, si leíste uno de mis libros, que los leyeron, vas a ver que soy intensa y que no voy a vivir la vida de manera tibia. Sí, y me parece que hay temas súper urgentes que, bueno, obviamente podés ser indiferente y decidir mirar para otro lado. Y es verdad que tampoco vamos a estar todo el tiempo 24 horas a flor de piel con todos los temas del mundo, porque, bueno, es muy difícil,
te
porque
mueres,
hay demasiado,
te mueres.
¿No? Te morí de sangrado, ¿no? Pero sí es verdad que yo no puedo ser indiferente. El año pasado en Argentina hubo un triple femicidio donde a tres mujeres jóvenes, 18 y 14 años, no, menos, sí, unas dos tenían 18 y la otra tenía 15 años, perdón. Las torturaron, filmaron esas torturas para 45 personas en un grupo cerrado, las mataron, las descuartizaron y pusieron sus cuerpos en bolsas. Oh. Y la gente justificaba esto porque eran prostitutas.
Madre mía.
Sin entender todo el entramado y la opresión de no eligieron ser prostitutas.
Evidentemente.
¿Era prostitutas o me muero de hambre? ¿Entendés? Entonces es como muy injusto y en ningún modo, todo el tiempo concentrado todo en la víctima y no en estos asesinos, violadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no, a mí no me sale ser indiferente.
Esta indignación que tienes tan adentro, más que justificada, bajo mi punto de vista, te lleva a unos relatos muy crudos, con mucha verdad, incómodos, como decíamos antes. ¿Todo eso es lo que podemos encontrar en esta reedición, en 19 garras y un pájaro oscuro?
A ver, sí, eso, y porque eso es una de mis obsesiones, es preguntar por qué el ser humano puede llegar a extremos de violencia totales. Pero también hay humor negro, como decís, te reís y decís, ¿por qué me estoy riendo de esto? Y también hay poesía, porque hay los relatos son muy diferentes entre sí. Yo experimento mucho con el registro, con cómo voy a contar cada historia. No escribo de la misma manera siempre. Te doy un ejemplo concreto con este libro. Hay un cuento que se llama Lavavajillas, que para un argentino parece un cuento originalmente escrito en inglés y después traducido al español neutro, que sería el español de ustedes.
¿Sí?
Pero para nosotros es raro porque no decimos lavavajillas, decimos lavaplatos.
Okay.
Entonces todo el cuento tiene ese tipo de palabras que para el argentino son raras, pero es adrede porque la protagonista es una mujer que es soltera, sin hijos, y es muy exitosa económicamente, pero tiene todo su entorno que todo el tiempo la está obligando a que se case y tenga hijos, que son mandatos artificiales. Entonces el registro está hablando de esos mandatos artificiales. Tengo otro cuento que se llama Infierno, que son tres ancianas que torturan un pájaro, y el registro es completamente barroco extremo, porque yo quiero que el infierno también esté en el lenguaje. Y así con cada uno voy experimentando. Lo mismo hago con las novelas, lo que pasa es que no tengo tantas novelas escritas como para que se vea, ¿no?, la diferencia tan patente.
¿Cómo te sientes tú más cómoda? Porque no tienes muchas, pero tienes novelas escritas, tienes relatos. ¿Te diferencias como escritora cuando afrontas una novela, cuando afrontas la escritura de un relato?
A ver, en esencia no, es lo mismo porque trabajo con la misma intensidad con un relato, con un ensayo que tengo dos publicados y con las novelas. Pero sí es verdad que la novela te lleva más tiempo por una cuestión de longitud. Ahora, de hecho, acá, cuando llegué a España, el miércoles pasado, en Madrid, terminé una nueva novela.
Anda.
Me agarró jet lag, 4 de la mañana, me puse a escribir. Fue el mejor jet lag de mi vida, digamos.
El más productivo,
el más productivo de mi vida. Y eso que jamás puedo escribir en hoteles. Fue la primera vez que dije, ok, no sé, escribo. Sí. Y la terminé. Obviamente ahora viene todo un proceso de corrección largo y todo, pero sí. Entonces, bueno, esa, digamos, trabajo con la misma intensidad y me cuesta tanto un cuento como un ensayo como una novela. Pero bueno, sí, la novela es más tiempo, 3 años, 2 años, 1 año.
Pero la intensidad es la misma.
Sí, sí, porque yo, esto lo digo, el año pasado se publicó un ensayo en Argentina, que es, bueno, este de Literatura o Muerte, donde yo hablo de mi proceso de escritura, y ahí lo que digo es que toda palabra importa. No me da lo mismo poner una palabra que la otra, porque yo trabajo tejiendo el texto. Entonces, me importa no solo el sentido de las palabras, sino el sonido, me importa el ritmo, me importa la textura.
La intensidad que transmites en tus novelas se está viviendo ahora mismo aquí, lo estoy viendo yo en primera persona.
Sí, sí, porque soy una
qué
densa,
pero no, mal. Pero esto es fantástico, poder escucharte después de haberte descubierto, porque Entiendo que mucha gente te descubrió con Cadáver Exquisito, sí. Ese punto de inflexión en tu carrera, porque venías de una carrera exitosa en Argentina y llega Cadáver Exquisito. ¿Y qué supone eso para ti? Además de un premio, un reconocimiento, el premio Clarín, a nivel de reconocimiento del público, ¿no?
Bueno, vivo agradecida completamente, imagínate. Primero porque creo que los libros... tienen como un tiempo, un periodo, hay libros que no se reeditan, ¿no? Que no funcionan, etcétera. Y este libro sigue funcionando, se sigue reeditando. Así que vivo feliz, también con toda la responsabilidad que implica, porque digo, cada viaje, cada presentación me lo tomo muy en serio. Porque de verdad que para mí la literatura es algo muy en serio. Y de hecho saqué este libro de Juanjo César, que estoy releyendo por vez número 1000, porque es mi autor favorito, y mirá lo que es.
Bueno.
La cantidad de notas.
Bueno, es un libro que se ve usado, que se ve disfrutado, leído y anotaciones
no tengo
por
lugar.
Todas partes.
No tengo lugar.
Pero bueno,
pero
estudias.
Así leo, porque estudio, así leo y así escribo.
Intensa.
Con este nivel.
Hombre, también como buena argentina, tienes la intensidad sí, en un nivel bastante elevado, ¿no?
Bueno, a ver, nuestros padres y madres, Borges, Cortázar, claro. Saer, Silvino Campos, Sara Gallardo, digo, como gente muy, muy, muy importante, y Andrés Rivera, no sé, un montón de autores y autoras que te dejan la vara muy alta, y aparte no es menor que Buenos Aires sea la ciudad con mayor cantidad de librerías del mundo. Y eso, nacer en esa ciudad siendo escritora es
una
privilegio.
Fortuna. Qué maravilla. Es que esto sí. Hace poco te estaba comentando, sí. Voy a compartir esto porque es que me hace mucha ilusión. Yo tengo fascinación absoluta por Argentina. Estuve en Buenos Aires antes de Navidad, el pasado mes de diciembre. Es imposible abarcar todas esas librerías. Visité una de las más icónicas, que es el Ateneo, sí. Que es una maravilla, un antiguo teatro reconvertido a librería, que es para perderse así horas y horas. Sí. Pero es una cultura, un amor por las letras que se respira en las calles.
Total.
Es maravilloso pasear por la calle Corrientes y encontrar librerías de segunda mano, de todo, y la gente entra y consume y busca, ¿no? En ese sentido, Agustina, ¿el público español es muy diferente del público argentino?
No lo sé, todavía no puedo sacar como una conclusión. Uh-huh. Me tendrías que decir vos que...
Yo creo que nos ganáis en pasión, como en o sea, no solo en la lectura, ¿no? En pasión por la vida nos ganáis, pero sí que creo que hay un punto común, ¿no? Entre los dos públicos y en el vivir las letras, ¿no? De una manera, no sé, sí, apasionada. Yo creo que sí que tenemos un pequeño punto común, sí, sin duda, más allá del lenguaje, por supuesto.
Ok. No, a ver, porque estoy pensando experiencias acá en España. Lo que pasa es que lo que me pasa a mí con España, como me pasa en Latinoamérica, si bien... Hay países como con otra mirada, qué sé yo, vas a Brasil es otra cosa, vas a Perú es otra cosa, por más que hay algo en común, que también acá está eso en común, ¿viste? Que bueno, la mayor parte, o muchos argentinos, no quiero decir la mayor parte, muchos argentinos venimos de España, ¿no? Nuestros los míos son vascos.
Imagínate, claro.
Entonces, en un punto no veo separación en ese sentido, ¿no? Por otro lado, no sé si acá no hay... como un pensamiento más conservador, pero no lo sé.
No.
¿No?
Diría que no. Y que si lo
por
ha
la
habido,
Iglesia Católica, ¿no?
Si lo,
¿o es
si
como...
lo ha habido, quizá hemos evolucionado, estamos evolucionando
hacia
otro, sí, otro punto de vista un poquito más abierto, afortunadamente.
Okay.
Sí, porque claro, una persona conservadora abre, por ejemplo, Cadáver Exquisito. Claro, es que...
Suerte con eso,
suerte con eso. Este éxito, este gran éxito que es en tu carrera, que yo considero bastante complicado de alcanzar con una novela como esta, que no es fácil.
No.
No es nada fácil,
Son milagros.
Es, no quiero decir difícil de leer, pero es que no te sientes cómoda. Te violenta en muchas ocasiones y, sin embargo, el público ha estado ahí, los lectores y las lectoras han estado ahí. El llegar a eso, a ti te supone un... no un hándicap, pero como, bueno, ¿ahora qué? ¿Y ahora cómo afrontamos lo que viene?
No, cero.
¿Nada?
No, de hecho, después de esa escribí Las Indignas, que ya se publicó en toda Latinoamérica y se tradujo un montón de idiomas. Y es una experiencia diferente a Cadáver Exquisito, aunque obviamente las obsesiones permanecen y es una novela oscura, pero a diferencia de Cadáver Exquisito, tiene ciertas luces, digamos. Y la novela que terminé ahora es una novela 100% argentina, que sucede en Buenos Aires, distópica. Uh-huh. y tiene todo el registro, el lunfardo, la jerga argentina. O sea, todos los insultos que vos escuchaste allá.
Sí.
Y voy a decir algunos, perdón si alguien es sensible.
Dale, sin miedo.
La concha, la lora, la puta que te parió, no me rompan los dos huevos, bla, bla, bla. Todo eso está constantemente en la novela. ¿Pero por qué? Si bien en las indignas no hay un solo insulto, acá está lleno porque yo estoy diciendo algo más de la trama con el insulto, obviamente. Y está llena de diálogos y es un registro oral, es muy diferente a las indignas, donde cada palabra está cuidada porque la protagonista escribe un diario clandestino y tiene un amor por la palabra total. Acá hay de parte del personaje principal, un interés por la palabra, pero es este pensamiento que es caótico en las personas. Vos no pensás editado.
No.
¿No? Entonces tenés cosas repetitivas, insultos, como bueno, está ese caos.
Es un caos que te acompaña, por ejemplo, en tu faceta lectora, porque eres muy lectora, pero ¿eres lectora caótica de llevar varios libros a la vez? ¿Llevas un orden?
Es que no lo veo como caótico.
Es que me gusta mucho ese concepto, ¿eh? Es que, o sea, no por lo caótico, por lectora caótica, me encanta, como que identifica muy fácil a...
Sí, leo como 4 o 5 libros al mismo tiempo.
¿Cuántos tienes ahora en las manos? Dime.
Bueno, acá traje algunos. Traje, bueno, Juan José Saer, que lo estoy releyendo porque tengo un club de lectura con amigas que nos juntamos cada 15 días, que elegimos un libro que leímos, que es tremendo, Lo innombrable de Piedad Bonnet. No sé si lo conoces.
No lo conozco.
Es tremendo, Piedad Bonnet, escritora colombiana. No, es Lo innombrable o lo que no tiene nombre. Lo que no tiene nombre. Habla sobre el suicidio de su hijo.
Wow.
Una bomba.
Wow.
Pero literariamente es precioso. Y nos juntamos este jueves, creo que es, a hablar de ese libro. Pero además se armó otro grupo paralelo de ese grupo que se llama Secta Saer, donde vamos a leer la obra entera de Saer.
¡Qué bueno!
Y empezamos por El Entenado.
Y por eso estamos volviendo.
El Entenado.
Y hay notas sobre notas de las notas que ya tomaste, entiendo.
Claro, por eso. Después, y que además convertimos a una.
A ver qué está buscando.
El otro libro que tengo ahí. Convertimos a una porque había una de mis amigas que no le gusta Saer. Y para mí es un sacrilegio, pero bueno, lo puedo respetar.
Tenemos que respetar.
Le dije, bueno, Lu, métete y fíjate. Y ahora está enamorada de Saer porque leyó El Entenado. Después este de Pablo Ramos, que es un escritor argentino que se llama El origen de la tristeza, que lo empecé a leer. Bueno, estoy en eso. Después tengo en la tablet uno de un autor estadounidense, se llama Paul Tremblay, creo que es, que lo conocí en Washington porque fui el año pasado a Washington y me pidió que le escriba un blurb.
Oh.
Entonces lo tengo que empezar a leer. Pero bueno, en Buenos Aires tengo un montón empezados que cuando vuelva voy a retomarlos.
Claro.
¿Qué sé yo?
No sé dónde sacas el tiempo, pero mi enhorabuena desde
te
aquí.
Te lo haces.
Y sí, sí, si te gusta lo haces. Sí, no hay más. Agustina, me encantaría seguir hablando contigo de mil cosas, pero se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte que hayas encontrado un hueco para venir a charlar con nosotras. Una última pregunta.
Dale.
A ver si la podemos resolver rápido. A quien no te conozca, ¿cómo le recomiendas que te empiece a leer? Ah, mira.
Qué difícil.
Lo sé.
Yo diría que empiecen con Cadáver Exquisito porque es como, esta es mi literatura. Si te la bancás,
adelante con
ya
todo.
Está. Sí.
Sí, vale. Bueno, pues ahí lo dejamos. Recomendamos todo eso y recordamos la reedición de 19 Garras y un pájaro oscuro. Agustina Bacerrica, muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias a vos.
Y por muchos años más escribiendo y escuchándote.
Gracias.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Continuamos hablando de libros y para ello, qué mejor que contar con nuestras compañeras de la biblioteca de la UPV. En este caso, cambiamos de sede, nos vamos de la central a de Topografía, como ya ocurrió en la última edición, en el último programa. Y en este caso nos acompaña Paloma Cerdá. Paloma, ¿cómo estás?
Hola, Celia. Muy contenta de estar aquí.
Además, con una propuesta muy interesante que tiene mucho que contar. Cuéntanos, ¿qué traes hoy?
Pues mira, desde la biblioteca de ADE Topografía llegamos con una propuesta, aprovechando bueno, que el año pasado le dieron el Nobel de Literatura al húngaro László Krásnahorty, creo que lo he dicho bien, pero bueno, la pronunciación es un poco imposible. Y bueno, vamos a hablar de los libros que teníamos de él en la universidad y de un hermoso encuentro entre cine y literatura. Uh-huh. Porque yo no sé vosotros, pero a mí cuando le dieron el Nobel al húngaro de apellido impronunciable, que el único contacto que tenía yo con él era su relación con Belatar, el delicioso director de la película Satán Tango, Tango Satánico, que no sé si lo conocéis, pero es una película deliciosa. Y entonces, nada, este director húngaro conoció en el 84 la obra de Laszlo y se enamoró de su primera novela, el Tango Satánico. Y dicen que a Belatar le costó conseguir que el escritor aceptara valorar la adaptación de su obra a formato cine. Pero imaginemos que no pudo resistirse porque ambos creadores comparten una concepción del tiempo y la condición humana como procesos lentos, como procesos circulares, casi inmóviles. Tienen un olfato hermano y un interés por contarnos y confrontarnos a la decadencia, la destrucción y el desencanto a través de la sátira. Y bueno, un tema por lo que ambos se atraen un poco es también la violencia sin motivo aparente a través de personajes como Irimías en el Tango Satánico o el Príncipe, que son falsos profetas que irrumpen en un clima sórdido de personajes perdidos, ¿no? Y es un poco una belleza devastadora y un mismo lenguaje con diferentes formatos, ¿no? Ambos aparecen un poco de la mano, ¿no? El escritor del párrafo largo que huye del punto y el director del plano secuencia que huye del corte. Y en eso son como dos creadores que se encuentran en... Y a partir de ahí pues van a hacer juntos, han firmado auténticas joyas como La Condena, que le hicieron antes de Tango Satánico, porque Tango Satánico tuvo problemas para grabarse en la época comunista. También trabajaron juntos el guión y la adaptación de Armonías de Wernister o El hombre de Londres y El caballo de Turín, inspirado en el episodio de Nietzsche y el caballo. Y nada, es un poco otro lenguaje que es muy diferente del que estamos acostumbrados ahora, que es el lenguaje rápido.
Otro lenguaje además muy, muy paralelo entre ellos, ¿no? Esa cosa tan pausada, tan meditada y tan saboreada que ahora mismo efectivamente nos dejamos un poquito de lado.
Claro, entonces desde la biblioteca queríamos proponeros un poco disfrutar de este tiempo lento, ¿no? Disfrutar tanto del tiempo lento de las páginas y páginas. Son párrafos enteros que duran páginas. El director dice que realmente él no entiende el sentido del punto, ¿no? Y se nota. Y también le pasa esto parecido, pues lo va a traducir en unos planos secuencia muy prolongados, detenidos. Es un cine que se detiene, que respira y a menudo se niega a avanzar, acompasando este plano por sonidos meticulosos y repetitivos. Por ejemplo, en Satán Tango, los sonidos del agua cayendo, del reloj en el bar. El tiempo detenido en un hermoso y duro también blanco y negro. Son planos y párrafos largos, delicados pero devastadores, ¿no? Entonces, desde la biblioteca veníamos un poco a deciros, bueno, si esto os llama, si esto os atrae de esto que estamos hablando, que es un poco salir de lo que es, digamos, lo que es ahora el vídeo TikTok, la prisa, la manera de funcionar rápida, pues queríamos proponeros que exploráis con nosotros, ¿no?, qué tenemos de estos dos creadores húngaros, qué tenemos en la biblioteca. Y para esto aparece, como siempre, el polibuscador.
Magia, es magia.
Sí, ¿no? Entonces, nada, os proponemos buscar tanto a Laszlo, lo voy a intentar, mira, Krasznahorkai, mira, cada vez me sale mejor. Entonces, si buscamos a Laszlo, es buscarlo en la búsqueda avanzada como autor. Aparecen sus novelas y las películas en las que aparece como guionista, además de artículos y otros documentos. Y bueno, tenemos el Tango Satánico, que es ahora mismo, buscando en Polibuscador, me queda muy contenta porque muchas cosas de ambos autores están o prestadas o en lista de espera.
¡Qué bueno!
Y esto da mucha alegría, sí. Pues tenemos Tango Satánico, que está en lista de espera en la Biblioteca de Bellas Artes. Melancolía y la Resistencia, que es el libro del que va a salir la película Armonías de Wernister. Tenemos, por ejemplo, también Relaciones misericordiosas, Relatos mortales y El último lobo, que están también en Gandía. Y El varón de Wenheim vuelve a casa, que está en la Biblioteca Central y también está prestado.
¡Qué alegría!
Sí, muy bien. Y bueno, todas estas novelas fueron publicadas en España por la editorial Acantilado. Aunque era un gran desconocido en España este autor, antes de que le dieran el premio Nobel, es verdad que antes fuimos un poco pioneros, porque antes recibió el premio Formentor aquí en España. Y bueno, decir que si queremos ver las películas de Belatar, buscaremos de la misma manera en Polibuscador, buscando en búsqueda avanzada, poniendo Belatar en el campo autor. Si queremos seleccionar películas, pondríamos seleccionando películas como documentos, y si no, también tenemos artículos de divulgación que escribe el propio Belatar. Pero bueno, contaros para que os hagáis una idea, que le haga ilusión entrar en este mundo de la lentitud, de una belleza especial. tenemos sus películas en Gandía, tenemos por ejemplo Nido Familiar, Armonías de Westminster, La Condena y El Hombre de Londres, y en Bellas Artes aquí en el Campus de Vera tenemos también The Touring Horse y Satan Tango.
Uh-huh. Inevitablemente en Gandía es donde más opciones hay, más oferta hay, teniendo ahí al estudiantado de comunicación audiovisual, que seguro que es un referente, ¿no?
Sí,
para
digamos,
ellas y
ellos. Los fondos de estos dos autores están entre Bellas Artes y Gandía, y algo también que tenemos en la central. Pero bueno, comunicaros que, esto imagino que ya lo sabéis, pero deciros que es posible pedir desde cualquier biblioteca del Campus de Vera o desde las bibliotecas de Alcoy y Gandía, simplemente es reservar y te lo traen a tu biblioteca de cabecera.
Fantástico.
Sin ningún problema.
Y así de sencillo, oye.
Sí, sí, que sepáis que es fácil, ¿no? Y bueno, entonces también queríamos contaros que cuando os guste algún autor como estos dos y queréis explorar el trabajo juntos y la transcripción que hacen de un lenguaje de novela a película, también tenéis la posibilidad de buscar la crítica, buscar el análisis que otros autores, que terceros autores hacen de ellos. Entonces os queríamos contar cómo se hace esto, ¿no? Entonces, si buscamos la crítica del director o de, en este caso, por ejemplo, o del escritor, buscaremos en Polibuscador, por ejemplo, Bellatar en búsqueda avanzada, seleccionando este nombre en materia en lugar de autor, porque buscaremos obras de otro autor hablando del cine de Bellatar, uh-huh, o de las novelas de Laszlo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, quería contaros que haciendo esta exploración, por ejemplo, en la Biblioteca de Bellas Artes tenemos un libro que es un clásico de la lectura del cine de Bellatar, que es el filósofo francés Jacques Rancière, sobre Bellatar, tiene en Bellas Artes y también en electrónico su famoso libro, su muy comentado, Bellatar, el tiempo después. Y bueno, volviendo a Tango Satánico y al trabajo que juntos como guionistas de esta película hicieron, bueno, más que una película es un experimento, porque ¿queréis saber la duración de la película?
Sorpréndeme.
Pues mira, son 7 horas y 14 minutos distribuidas en 3
horas?
Partes. Sí, sí.
A mí si una película dura más de hora y media ya me lo planteo, ¿eh? A ver cómo...
Pues esta película engancha. Y bueno, está dividida en 3 partes, pero es una película con un lenguaje lento que si te habitúas vas devorando.
Entras fácil en esta película.
Yo me la leí primero, vi primero la película y ahora mismo estoy leyendo la película y el libro. Y es una delicia, ¿eh?
Bueno.
El trabajo que hicieron los dos, vas como parte a parte y vas entendiendo un poco qué partes se pueden traducir y qué no. Y cómo se salva ese trabajo de lo que no puedes traducir desde el texto en película. Mm. Y los resultados, tanto de la película del libro, son de una hermosura tan grande que es una delicia. Entonces, lo que recomendamos es que vayáis a mirar en la biblioteca de Bellas Artes. Tenemos el libro de Laszlo, tenemos la película y, bueno, y también teníamos, como os comentamos, el libro de crítica de Jacques Rancière. Pero os recomendamos, por ejemplo, que os deis un paseo, que veáis esta biblioteca de Bellas Artes, que es una delicia. Y bueno, y que escuchemos esta historia que narra el fracaso y el abandono de una granja colectiva en la Hungría de la época comunista y cómo sobre un tiempo lento, ritmado a través de sonidos repetitivos, cómo irrumpe un personaje que es Irimiás, que va a ser el falso profeta, que es un personaje devastador. Y bueno, os proponemos ir a la biblioteca y haceros con el libro y la película para hilvanar paso a paso cómo fue este trabajo, o también solicitar el libro, como os hemos comentado, si estáis en Gandía y en Alcoy o en cualquier otra biblioteca del campus, la podéis solicitar. Y bueno, os proponemos que hagáis el trabajo. Yo estoy ahora mismo fascinada en este diseccionar la película a través del libro y ir leyendo paralelamente. Y bueno, lo último es eso, que celebréis el encuentro de esta película y de esta novela. Y nada, por último os iba a leer un trocito para que veáis un poco la maravilla de la prosa de Laszlo.
Adelante.
Por el este, el cielo se ilumina con la velocidad de un recuerdo. Se apoya con su color rojo y con el azul propio del alba sobre el ondulado horizonte. Y sale también el sol con la angustiante inseguridad con que el mendigo sube por la mañana las escaleras de la iglesia. Emerge para crear las sombras, para desgajar los árboles, la tierra, el firmamento, los animales, los hombres de esta unidad caótica y gélida en la que se dejaron atrapar como moscas en la telaraña. Y todavía llega a ver la noche que huye al otro lado por el horizonte. Llega a ver cómo van cayendo uno tras otro con sus temibles elementos allá en el oeste, cual ejército a la desbandada, desesperado y derrotado.
Paloma Cerdá, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta pasión tan grande que sientes por el cine y por la literatura.
Gracias por invitarnos, Celia.
Hasta la próxima.
Gracias, chao.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
¿Os acordáis que en el último programa os confesé que no habían llegado recomendaciones? Bueno, pues en esta ocasión no estaba dispuesta a que eso volviera a ocurrir, así que he salido a buscarlas. Y empezamos con la recomendación de Laura, que es precisamente la fallera mayor de la falla Avinguda Tarongers Universitat Politécnica Camí de Vera, la falla del Poli, que nos atendió durante las pasadas fallas y nos deja esta recomendación tan interesante.
Hola Celia, soy Laura, la fallera mayor de la Falla Avenida Tarongers, Universidad Politécnica Camí de Vera. Te quiero recomendar un libro, el autor Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Es un libro muy profundo, su personaje Teresa, su nombre con peso, ya indica la trama y la profundidad del libro. Te lo recomiendo.
Fantástico, Laura, muchísimas gracias. Y como por pedir no es, tuve la oportunidad de pedirle al mismísimo rector de la UPV, a Pepe Capilla, que se animara a hacernos una recomendación, y esta fue.
Hola Celia, mira, así a bote pronto me viene a la cabeza un libro que es A Flor de Piel, muy bonito, de Javier Moro, además basado en algo histórico, muy humano. Precioso, fue la primera gesta internacional que hubo de vacunación de la viruela. Fue una expedición española que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, primeros del XIX. Y yo la verdad es que es un libro que recomiendo. Son esas historias que no se conocen, superhumanas y que además han dejado una huella muy positiva.
Me consta que el rector nos escucha, así que muchas gracias, Pepe. Visto lo visto, seguiremos saliendo en busca de recomendaciones. Eso sí, si te animas a enviarnos la tuya, puedes hacerlo a través del Instagram de UPV Podcast o del mío propio, @loslibrosdecaliope.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Mil gracias por acompañarnos en cada episodio. Si te has perdido alguna entrevista, puedes escucharlas todas en Spotify o en iVoox. Nosotros nos volvemos a escuchar en abril, el mes de los libros por excelencia, con un programa especial que puedes venir a ver en persona. No te voy a decir más, muy pronto te contamos más detalles. Hasta entonces, que sigas disfrutando de tus lecturas.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escoltarnos.